La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
El 2 de julio de 1976, Montoneros detonó una poderosa bomba vietnamita en el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal. Hubo 23 muertos y 110 heridos. Fue el atentado más sangriento de la historia, hasta la voladura de la AMIA. Sin embargo, es un atentado del que no se habla. 45 años después, la justicia sigue sin investigar. Para la policía y la dictadura del general Videla fue una humillación. Montoneros reivindicó el ataque, pero la gente lo vio como un acto terrorista que mató a policías de muy bajo rango y a una mujer que estaba de visita, Josefina Melucci de Cepeda. Por eso hoy, en el relato oficial sobre los 70, este atentado sigue oculto. Mi nuevo libro, Masacre en el Comedor, reconstruye este capítulo interesadamente olvidado de nuestro país.
Los 70, Masacre en el Comedor, nuevo libro de Ceferino Reato, en venta en todas las librerías del país.
Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad.
Cuando no tiramos la basura en la calle, estamos haciendo una ciudad más limpia. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Información, economía, política y opinión. Todo en Retweet con Ceferino Reato.
Creo que Juntos por el Cambio ya era un envase que estaba muy, muy destruido, muy mal, con proyectos distintos, y eso se vio en la campaña, eso la gente lo notó, y lamentablemente digamos, logré ganar una interna, pero luego parte de ese votante no me acompañó.
Patricia, estás hoy, no sé si es casual o adrede, hablando en pasado, ¿no? Era Juntos por el Cambio, ese packaging formaba parte de algo que estaba muy desgastado. ¿Y hoy se puede hablar de ya el fin formal de Juntos por el Cambio o es algo que imaginás después de esta elección van a tratar de restablecer?
No, yo no hablo del fin de Juntos por el Cambio. Me parece que acá lo que hay que hablar es en qué lugar, de qué manera, sobre qué bases se reconstruye Juntos por el Cambio. Me parece que el tema fundamental es el tema de las ideas.
Muy buenos días a todos. Es miércoles, como todos los miércoles, de 10 a 11 estamos por Radio FM Cultura con Retweet. Yo soy Ceferino Reato, la producción es de José Luis Sorsi. Estábamos escuchando a Patricia Bullrich, obviamente, dice, Juntos por el Cambio ya era un envase muy destruido y eso se notó. Vamos a preguntarle a Federico González, que es encuestador, consultor, psicólogo, un francotirador de ideas se define, ¿qué le parece esta frase de Bullrich? ¿Cómo estás, Federico?
Muy bien, Ceferino, gracias por el llamado.
Por favor. Dice Patricia Bullrich, Juntos por el Cambio era un envase ya muy destruido, estaba muy mal. ¿Cómo lo ves?
Mira, yo creo que las historias se definen por los finales, y entonces, dado lo que pasó, está bien que retrospectivamente diga eso. Yo no sé si era tan así. Para mí, Patricia Bullrich cometió muchos errores, sobre todo en su campaña. Algunos quizás sean de ella. Otra quizás consintió a, no sé, a algunos asesores de campaña. Te lo voy a decir sin eufemismo. Me parece que la campaña de Patricia Bullrich fue una de las peores que yo recuerdo, desde el punto de vista de la eficacia de la acción. Totalmente ineficaz. Y yo creo que Patricia Bullrich tenía más virtudes que lo que pudo mostrar en su campaña, más allá de que también pasaron contingencias, como que se enfermó para el primer debate, etcétera. Pero, mira, tampoco es que... si bien la diferencia con Milei fue de 6 puntos, que no es menor, no es que sacó 2 puntos. Claro. Tranquilamente podría haber entrado al balotaje y yo creo que no diría eso, Patricia Bullrich. Entonces me parece que cuando, ante el hecho del fracaso, parece que todo estaba peor de lo que realmente estaba. Y si hubiese triunfado, si hubiese disimulado. Pero bueno, la memoria humana es así.
Claro, te acordarás, como vos decís, los finales determinan las historias, todo parece como que, bueno, ya era así. Pero claro, en la política la evolución tiene mucho que ver, el proceso, ¿no?
Por supuesto, por supuesto. Y además yo soy convencido que a veces, esto no digo que sea una gran tragedia, pero a veces las grandes tragedias de la vida son la acumulación de pequeños detalles. A ver, me viene a la mente Sandro con su adicción al cigarrillo, cuando dijo, pero esto fue minuciosamente como perpetrado durante muchos años y durante muchos momentos. Me fumaba 2 o 3 por día. Y bueno, ¿qué querés? No hay una gran tragedia ahí de un hecho trascendental. Es que es la acumulación de hecho de todos los días que determina el resultado final. Y creo que a veces pasa eso en la política. Después pensamos, bueno, ¿dónde falló la estrategia? Por ahí fueron los detalles más que la estrategia.
Ahora, vos estás, te ocupás de las encuestas. ¿Cómo está hoy en el plano de las encuestas el balotaje? ¿Quién gana?
Mirá, no lo sé, mis números son Milei 44.5, Massa 43.1, o sea, eso es un empate técnico. Más o menos tenemos unos 12, entre 12 y 13% de irresueltos. Bueno, no sé, está bien llamar, ya ahí te estoy mezclando el voto en blanco, que son más o menos 5%, y los que no saben, que son un 7%. Así que bueno, ahora yo creo que. Y esto no es que adhiero a eso que dicen que es la estrategia de campaña de Sergio Massa, que ya de Anthony Rubí, su asesor, de poner el acento que esto es un plebiscito a Milei. Entonces vamos a desenmascararlo donde hay que darle. Mira, yo sinceramente lo que creo es que si Milei patea el arco y la mete, gana Milei. Ahora, el problema es que Milei o no patea o patea en contra. Pero me parece que cuando uno dice, bueno, pero ¿quién es el que tiene más poder de definir? Para mí es Milei. Si Milei está bien, yo creo que gana Milei. Y si está mal, gana Massa. Ahora, lo de Massa puede hacer algo. Sí, lo que puede hacer es hacer que Milei patee en contra. Eso sí puede hacer. Pero yo creo que la gente con Massa ya tiene una opinión. Estoy hablando en términos más generales, ¿no? Ya pensamos que sabemos, piensan que se sabe lo que es, con sus luces y sus sombras. No sé si tiene más luces o sombras, es otro tema. Pero en cambio, Milei es la incógnita. No te digo nada nuevo. ¿Es un genio o es un loco? ¿Qué es eso? No sé, hay que verlo.
O sea, ¿crees que el debate puede ser decisivo?
Yo creo que puede ser decisivo. De todas maneras, creo, ahí sí, viste, uno de afuera siempre, de afuera somos todos directores técnicos, haría esto, dices, eso es mi opinión, pero yo creo que hay algo que es hasta, yo diría, minimalista, que ni Milei, ni digamos, sus voceros hacen, que es acentuar la primero desmentir y después desmentir lo que haya que desmentir y acentuar esa desmentida. Es como los vendedores, cuando uno hacía un curso de vendedor que te decía, mira, te van a, las objeciones son 1, 3, 4, 5, la objeción 1 la contrarrestas con esta, la 2, bueno, acá hay algo muy claro, que hay mucha gente que piensa que Milei va a vender niños, que va a hacer el tráfico de órganos, que va a aumentar el boleto, que va a aumentar la nafta y que todos van a andar sueltos con armas, como dijo Sergio Massa, que yo prefiero que vayan con una, en la mochila tengan la notebook y no un arma. Bueno, ¿cuánto de en esto, por supuesto, Milei contribuyó a que se piense esto? Ahora, si Milei dice que eso no va a ocurrir, tiene que ser muy enfático. Esto no va a ocurrir por esto, esto y esto. Lo digo, esto no va a ocurrir, esto no, la redundancia. Durán Barba para mí estuvo muy claro cuando dijo, y lo de Massa, la campaña del miedo con el tema del transporte fue muy efectiva, porque le dijo, con lo que dice Massa, conmigo, con Massa, el 460, con Milei, 1000. Eso lo entendieron todos, se multiplicaron por lados, y bueno, tenés que estar a la altura de lo que te están objetando. Y yo creo, ahí lo veo, que Milei se va por las ramas, se va en definiciones teóricas y nunca te dice no. Bueno.
Ahora, si no hubiera sido por el apoyo de Patricia Bullrich y Macri a Milei, la elección ya habría estado definida en favor de Massa, ¿no?
Yo creo que sí, para mí. Nosotros medimos al otro día y Massa tenía como 12 puntos arriba de Milei, el lunes es el 20. Y para mí, la explicación es hasta, te diría, de sentido común, porque imaginémonos, la gente que votó a Bullrich, bueno, se sintió decepcionada, desilusionada, como dice el colega Jacobi, ahora hay que hacer el duelo. ¿Quién fue el verdugo? Y fue culpa de Milei, culpa de este que apareció, que no tendría que estar. Nos quedamos sin nada. Y encima este nos insultó, dijo que éramos viejos meados. Y nos insultó Patricia, que era montonera y asesina de niños. ¿Y cómo vamos a votar a Milei? Entonces me parece que si Patricia Bullrich, Macri para decir ideólogo, Patricia Bullrich, su narrativa es la de heroína que va y pone el cuerpo y dice, yo voy a seguir luchando. Entonces cuando dijo voy a seguir luchando, es como, muchachos, sigamos participando. Es como cuando te dejan afuera del mundial, y sí, quiero seguir jugando. Entonces, bueno, está bien, ya no es, será por el primer puesto, pero será como el partido ese del tercero y cuarto puesto. Bueno, pero seguimos participando. Dio una coartada para que alguien diga, bueno, no me gustaba el populismo, el peronismo, bueno, no me gusta Milei, pero puedo seguir participando porque la jefa, entre comillas, me lo avala. Si ella se hizo las paces, ¿cómo no voy a hacerlo? Yo pienso eso.
Claro, y si hubiera tardado Bullrich en manifestar su apoyo a Milei una semana, imaginemos, ¿habría tenido el mismo efecto?
Es una buena pregunta, yo no sé si podría responder a eso. Yo creo que hubiese tenido menos. Me parece que actuó rápido, es decir, y además hizo, a ver, yo tengo el sesgo del psicologismo, ¿no? Pero me parece que ella no entró ni en la tristeza del duelo, viste que las etapas, que no. No entró en la fase depresiva, sino que hizo con lo que en psicología un acting out, fue y pasó a la acción, pateó el tablero, que sea lo que Dios quiera. Y eso me parece que fue saludable. Y además, si ella hubiese, igual institucionalmente está mal lo que hizo, pues tendría que haber consultado con su socio. Sí. Están en un espacio. Pero si, imagínate si hubiese tenido que consultar con los radicales, todavía estarían diciendo, bueno, ¿qué hacemos? Entonces me parece que existencialmente fue un gesto. Fue, viste que en Hamlet, ¿qué es lo que plantea Shakespeare en Hamlet? Es la eterna duda, el que sabe lo que tiene que hacer, pero no se anima. Bueno, acá Patricia Bullrich es la anti-Hamlet. Voy y lo hago, después veo. Para mí eso está bien. Fue saludable y yo creo que fue efectivo, porque cortamos la mala onda y vamos para adelante.
Ahora, los radicales no pueden apoyar a Milei así nomás, porque él los ha insultado gravemente, ¿no? Y está bien que la política y esas cosas suelen no importar, pero meterse con los ídolos del tipo Alfonsín para un radical es muy doloroso, ¿no?
Ah, por supuesto. Yo creo que, para mí, lo que una explicación o descripción debería ser parsimoniosa, es decir, las razones de Bullrich son comprensibles y son atendibles, está bien. Ahora, las radicales también. ¿Qué quieres que haga ahora? ¿Qué quieres que me disfrace? Porque los radicales sufrieron dos. Sufrieron la de que Milei les mandó al espacio donde ellos estaban, digamos, siguiendo a Patricia Bullrich, pero además les mandó munición gruesa siempre a los radicales. Entonces a mí me parece que ahí tienen que ser como Leandro con Milei, no puede. Ahí no se puede doblar, no podés. Ah, bueno, ahora vamos con Milei, no. Para mí está bien lo que hicieron los radicales en ese sentido.
Ahora, los radicales también, bueno, son diversos. Después lo vamos a hablar con un politólogo radical muy, muy interesante. Pero, Federico González, los radicales, algunos parecen más cerca de Massa, ¿no? Y unos cuantos, digamos. Es como si Massa fuera un peronista, pero al mismo tiempo podría ser radical. ¿No te parece? Morales, por ejemplo, lo ve así, o Lustó, o Jacobiti. Pero creo que también en las bases, ¿no? No sé.
Totalmente de acuerdo. Yo creo que hay una afinidad ideológica, llamémosle así. Además hay una aversión, porque en realidad Milei encarna lo que no es lo que sería por lo que siempre ha luchado el radicalismo. El radicalismo, cuando dicen, siempre estuvo del lado de los más débiles, del pueblo, Irigoyen, saquemos a Marcelo de Alvear, que fue una excepción, pero Alfonsín. Entonces me parece que tiene sentido. Y mira, yo recuerdo haber leído un libro de un español, se llama Francisco Umbral, muy interesante, es escritor, y que dice algo todavía más radical, no en el sentido de los radicales, más intenso. Dice que dice así, la derecha está secretamente enamorada de la izquierda. Viste que hay gente que, pero viste, hay cosas que, y al revés también, hay un poco de ambos. Pero yo creo que los radicales les gusta un poco, más allá de la afinidad, les gusta un poco el populismo, les gusta.
Y además qué sé yo, Massa es como para muchos radicales, bueno, me garantiza el acuerdo, el parlamento, la gestión, vamos a acordar, vamos a consensuar, no digo los cargos, no quiero ser ofensivo, pero sí en el sentido de que el aparato, la política se nutre de consensos, de acuerdos, de organismos, y me parece que eso para muchos radicales es importante, ¿no? Es un cursus honorum que dura toda la vida, ¿verdad?
Bueno, más allá de que uno lo exprese como lo expresaste vos, en términos positivos, o que diga, bueno, le gusta la rosca.
No quería decir eso.
Y con Milei, ¿qué se imagina? En un desierto, con Milei es como una incógnita, ¿qué vas a ir a consensuar? Es raro. Entonces me parece que tiene sentido. Lo que hacen los radicales tiene sentido.
Ahora, Milei es una incógnita también, ¿no?
Pero absolutamente. Yo te digo sinceramente, hay cosas que, viste, hay cosas que uno a esta altura de la vida piensa, bueno, hay cosas que no las voy a comprender nunca. Sí. Yo no sé si alguna vez lo voy a comprender a Milei, pero hoy sinceramente todavía no lo comprendo. No sé, ¿viste? ¿Qué es eso?
¿No será, Federico González, no será que la situación en la sociedad argentina es más grave de lo que uno piensa? ¿Y no será que yo a veces los veo, mis nuevos héroes urbanos son los que hacen, los chicos que hacen delivery, ¿no? Los chicos y las chicas, porque a veces hablo y trabajan muchísimas horas y ganan poco. Y sin embargo están, trabajan. Creo que son votantes prototípicos de Milei. Me parece que hay mucha gente, muchos chicos que trabajan mucho y ganan muy poco. Creo que eso no se ven los números, ¿viste? Cuando ves lo que cayó el salario real, la incidencia de la inflación, la pobreza. Pero no sé, me parece que no, a veces creemos que la sociedad está mejor de lo que pensamos. Y Milei nos dice, ojo, miren, esto está bastante mal, ¿no? ¿No tenés esa impresión?
Sí, coincido con ambas cosas, que Mirá, te lo voy a decir en estos términos. Supongamos que tuviéramos la máxima inteligencia política y la máxima valorativa moral, o sea, tuvieran los mejores, los éticamente superiores y, o mejores y los más inteligentes. Y yo creo que igual sería muy difícil arreglar este quilombo, así. Entonces, eso primero. Y después de lo que simbolizás con los chicos del delivery, yo creo que esos son, ahí está, en el fondo está el espíritu liberal, pero en un sentido, no de ideología política, sino en el sentido hasta casi existencial. Bueno, yo quiero ser un poco artífice de lo que quiero ganarme el pan, este hasta es bíblico, quiero ganarme el pan con el sudor. ¿Qué inventamos? Bueno, hasta es bíblico. Y a mí me parece que, viste, así como esas referencias de que, no sé si era de Molière, que hablaba el burgués gentilhombre, que hablaba prosa sin saberlo, hay muchos que son emprendedores y ni saben la palabra. Claro. Yo creo que hay un tránsito entre el cuentapropismo, que son estos chicos, bueno, voy, me gano mi... Yo salí de chico, me empecé a ganar el mango, es eso. Claro. Hay un tránsito entre eso y el emprendedorismo. Y yo creo que Milei podría aprovechar mejor, porque hay mucho espíritu emprendedor. Es decir, ¿sabes Adelina D'Alessio de Viola, te acordás?
Ah, cuando sí.
No, River, y le preguntaron, Adelina, ¿cómo explica este éxito? Te dice, muy fácil. Lo que pasa es que los argentinos no quieren ser proletarios, quieren ser propietarios. Y yo, traducido al actual, yo diría, y quieren ser empresarios también, aunque no lo sepan. Es decir, porque viste, ahí en el conurbano hay muchos que se hacen un emprendimiento, viste, y
claro, se hacen algo
viva de la sociedad.
Ahora, frente a eso tenemos un montón de chicos que sueñan trabajar en el Estado, periodistas que quieren ir al Canal 7 y demás. ¿Y qué diferencia, Porque el Estado está para reventar, digamos, lo que uno ve, los puestos, los cargos, es horrible cómo se va la plata ahí también. Me parece que Milei en eso expresa un desánimo de mucha gente que ve que mucha gente está viviendo bien sin trabajar demasiado. Creo que... La situación es bastante impresionante en esta Argentina, ¿no?
Sí, porque uno diría, bueno, si hacen los ideólogos, es decir, te sacan la tarjeta de la ideología, pero al final, ¿qué quieren? Pasarla bien. Se hacen los boludos para pasarla bien. Y mira, claro. Respecto a eso, yo lo veo, yo soy profe en la universidad, y viste, en los tiempos modernos, después de la pandemia, con internet y el rincón del vago y el alpiso, yo te diría, hay un 35% más o menos, ojo, buen cubero, que van a zafar, que me saco la materia encima, que quiero aprobar, no me importa mucho, no sé por qué estoy acá. Bueno, algo de eso hay. Ahora, pero hay una mayoría silenciosa que cuando ven que el profe se hace el boludo y los deja copiarse, se vuelve loco. ¿Qué te piden? Que les ponga la ley. Nosotros estudiamos, me sacrifico, y viene este y va al altillo, y zapa. Te revela eso. Entonces yo creo que mi ley tocó eso que te revelás de que el otro se la lleve de arriba, cuando yo quiero hacer las cosas bien.
Sí, yo creo que hay algo ahí fuerte, que la oposición, junto por el cambio, la oposición más tradicional, digamos, no supo interpretar. Se creyeron que ya tenían la elección ganada y le apareció este cisne negro, que me parece un poco inútil lo que hacen algunos opositores junto por el cambio, de putear contra el emergente, sino decir qué es lo que está revelando, ¿no? ¿Qué es lo que está revelando ahí?
Sí, yo estoy muy de acuerdo. Mira, yo creo que algo que no vieron, y te digo, me consta que no lo vieron, y yo, bueno, no sé si era o no era, creo que sí. Yo se los dije a muchos, viste, uno habla con todos, yo se los dije a muchos del espacio de Patricio. Y digo, miren, cuando hacemos el cruce con edad, en el segmento de 17 a 25, Milei tiene 70 y Patricia Burro tiene 8. O 7, o 6, depende del corte, la cuesta, ¿no? Y entonces, ¿sabes cuál era el trasfondo de eso? El manual de marketing político mal entendido. Ah, no, pero con los jóvenes estamos Milei, nosotros literal no vamos a perder ni tiempo ni recursos en los jóvenes, pues están perdidos. Y yo le decía, pero para, están perdiendo 76, por lo menos pierdan 50-15, porque esos son los 6 puntos que te faltan. No los querían escuchar. Y a mí me parece que eso era, viste, ahí la cito a Mirta Legrand cuando dice las audiencias se renuevan. Lo que no vio junto por el cambio es que, che, la sociedad se renovó. Ahora hay el 50% de jóvenes menos de 42 años tiene otro chip en la cabeza. Lo del kirchnerismo, la de la grieta, sí, más o menos algo deben saber. Pero hay otra cuestión que son los pibes de delivery, y esos tienen otro chip, están en otro. Y si no les interpretás, no te van
a... Bueno, Federico González, para cerrar, ¿qué pronóstico tenés de las elecciones?
Mirá, lo mío es al referéndum, de lo que pase en el debate. Yo te vuelvo a decir, si Milei anda bien, Milei gana. ¿Qué me parece que ha pasado en el debate? Que va a andar un 6-50, o sea que no se va a patear en contra, pero no va a ser el gol de Chango Cárdenas. Entonces, bueno, por eso va a estar parejo, y para mí va a ganar Milei.
Muy bien, gracias Federico González, muchas gracias.
Gracias, Severino, gracias por este espacio. Siempre es grato hablar con vos porque uno puede desarrollar alguna idea, eso siempre es valioso.
Chao. Estoy tan enamorado de la negra Tomasa que cuando se va de casa, qué triste me pongo. Estoy tan enamorado de quién, de la negra Tomasa que cuando se va de casa, qué triste me pongo. Ay, 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 esa negra linda que me dio milongo.
Ya no tengo más dinero.
Bien, La Negra Tomasa por Son Varadero. La Negra Tomasa es el nombre de la canción. Lo dicen los cubanos, así que debe estar bien. Yo creo que no hay que decir estas cosas, la negra, el negro y demás. Pero bueno, hay que hacerse eco también de las diferentes culturas. Estamos en una onda progre porque vamos a recibir a Luis Tonelli, que es politólogo. ¿Cómo estás, Luis?
Muy bien, Seferino. ¿Cómo estás vos?
Bien, bien. Te invito a escuchar algo que dijo Massa y después vamos a hablar sobre eso.
A los argentinos nos gusta juntarnos, abrazarnos, asociarnos, producir, emprender y mejorar. ¿No entienden que somos un país que quiere que nuestros hijos crezcan en un lugar mejor? ¿Tenemos problemas? Claro que tenemos problemas. Si hace un año nada más hablaban de helicóptero y del final de un gobierno, ¿cómo voy a negar los problemas? Al contrario, soy de los que los enfrentan y los resuelven. En el peor año de sequía de la historia no hubo un solo tractorazo, porque fuimos a abrazar a cada productor sin importar cómo pensaba y a decirle que estábamos al servicio. Y quiero dejarles un mensaje que se resume en un hijo y un nieto que están hoy acá. De alguna manera hay un viejo apotegma de que es nunca contra el campo. Es con el campo, nunca contra el campo. Es con los productores, nunca contra los productores. Es con la industria, nunca contra la industria.
Bien, Luis Tenali, ¿qué te parece esta frase del candidato oficialista Sergio Massa, que ha hecho un milagro, ¿no? Está en el balotaje y ganó la primera vuelta.
Sí, sí, de todas maneras hay un milagro atrás, Seferino, que lo conocemos, ¿no? Porque el cisne negro más bien era, digamos, para nombrar un elefante, grandote y gris, que se llama peronismo, ¿no? Uh-huh. Cuando vos mirás los votos que sacó Massa, ¿y dónde están fundamentalmente? ¿Viste que ahora se puede? Antes, en nuestra época, cuando trabajábamos en la consultora, era, viste, con el lapicito y ver cada colegio electoral, ¿no es cierto? Y ver el censo, y era un tema tremendo. Ahora lo metes todo en la licuadora de la computadora, apretás un botón y te saca el mapa GPSado de cómo fue el voto. Y el voto en la Argentina, viste, sigue siendo de alguna manera aquello que nos enseñaba. ¿Te acordás que una vez vino Manuel Moreira? Bueno, después yo trabajé con él. Uh-huh. Ahí al Salvador, y nos decía, el voto sigue las líneas socioeconómicas, ¿no es cierto? Los sectores más de abajo votan peronismo, los sectores un poco más de arriba, para arriba, votan no peronismo, y se volvió a repetir esto. Hay un milagro, sí, que es Milei, che. Uh-huh. Porque Milei por primera vez aparece como un candidato que puede acceder a esos votantes de bajos recursos, ¿no es cierto? Y no, eso es algo completamente nuevo. Y algo completamente antiintuitivo, ¿no es cierto? Porque uno escucha a Milei, tiene un discurso antiestatista y lo votan los planeros. No. Entonces, mira, muy sencillo. En Recoleta sacó 13 puntos. En Villa Soldati sacó 28. Y no creo que den el teorema de Arrow en Villa Soldati.
¿Y qué, ¿no? ¿A qué se debe?
Bueno, me parece que es el voto típicamente conservador, ¿no? Me parece que el peronismo está perdiendo capacidad de llegada directa, o por identidad, diríamos, ¿no es cierto? Yo digo, ¿qué es una llegada directa? Digamos que el tipo que tuvo a su abuelo peronista, su padre peronista, él es peronista, ¿viste? Y ahora no es así. Y yo creo que esto se debe a que el partido peronista se transformó en un partido asistencialista. Vos decís, bueno, lo fue siempre. Bueno, fue un partido que combinaba, por un lado, los sindicatos, ¿no es cierto?, y el líder, claro, y por otro lado, el voto típicamente conservador, ¿no es cierto?, del campo, del interior. Porque claro, ¿qué pasaba en las provincias, ¿no?, donde no había industria y donde no la hubo nunca? y todavía lo vemos repetir, ¿no es cierto?, en las provincias del norte, ese típico, ¿no es cierto?, poder local basado, como los conservadores en Inglaterra, ¿no?, los Tories, que ganan con los sectores más altos y los sectores más bajos. El peronismo hizo ese milagro. Voy a ser malo. También lo hizo el fascismo. Pero el fascismo duró solamente la guerra. El peronismo es algo que se extiende. ¿Por qué? Yo creo que porque estaban dislocadas las coaliciones, ¿viste? Una estaba acá en la ciudad y otra estaban en el campo. ¿Qué pasó? Cuando empezó a bajar el trabajo como ordenador, me parece que el partido, ¿viste?, tentado por las maquinitas y por cierta prosapia e historia, ¿no es cierto?, se transformó, como dice Stephen Levitsky, en un partido asistencialista. Ahora, ¿qué pasa con los partidos asistencialistas? Y esto no lo vio Levitsky, que es un politólogo de Harvard muy importante. Y me parece que cuando vos empezás a transar y convertir la política en un negocio, bueno, el negocio está para quien por lo menos promete pagar más, ¿no es cierto?
Claro.
Me parece que este es el fenómeno Milei, que es un fenómeno, digamos, libertario y conservador a la vez, ¿no es cierto? Porque, bueno, la vicepresidenta tiene un discurso conservador, ¿no es cierto? Y él en algunas partes también, ¿no? Por ejemplo, respecto al aborto, yo sé, ciertas cuestiones, que es muy interesante, pero eso ataca tanto al peronismo como al no peronismo, ¿no es cierto?
Sí, claro.
Ahora, en la primera vuelta, Milei se corre más hacia el polo, diríamos, gorila entre nosotros, entre amigos, ¿no? Y me parece que ahí Massa recupera este voto que no he ido a votar. Y es muy interesante, porque repite lo del 2021. En el 2021, ¿te acordás que las PASO fue un desastre para el peronismo, especialmente en provincia de Buenos Aires? Después metieron al comisario coterráneo mío, Aníbal Fernández, y al doctor, ¿no es cierto?, tucumano.
Mansur.
Exactamente, ¿no es cierto? Que oficia como una zanahoria, ¿no? Porque, viste, la salud, la farmacia, todo eso es una zanahoria. Y el otro lado era
mano dura.
La policía. Entonces me parece que eso disciplinó en el 2021 al aparato peronista. De todas maneras no lo alcanzó, perdió. Ahora, esta vez, Massa, bueno, hizo el plan, digamos, platita, monedita, como vos lo llames, que habrá sumado puntos de inflación. Pero la inflación, Seferino, tiene una contracara, ¿no es cierto? Porque nosotros veíamos la inflación y decíamos, estos tipos no pueden ganar. Pero la inflación tiene la contracara, que es la plata, ¿no?
Claro, la plata la tenés en el bolsillo, aunque no valga.
A ver, no quiero cometer el sacrilegio de romper la plata, porque eso no se hace nunca, ¿no? Pero vos agarrás un billete, le sacás la inflación, te queda esto. Le sacás el IVA, te queda esto, ¿no es cierto? Siempre te queda. Y en los sectores bajos también está esa cuestión de, bueno, yo voto esto, estos son malos, pero ¿y si los que vienen me sacan encima esto? ¿No?
Claro, es un voto conservador también.
También. Entonces, viste, el voto de Milei es un voto, vos decís, pero, a ver, lo votaron en Tierra del Fuego, ¿no es cierto? Este, sí, es la provincia más subsidiada de la Argentina. Entonces, sí, es muy interesante ese fenómeno. Vos lo decías recién, lo escuché atentamente el reportaje, hay una protesta, ¿no es cierto? Pero también hay una esperanza, detrás de toda propuesta hay una esperanza, ¿no es cierto?
Claro, claro, claro. Hay una esperanza ahora.
Y esto, claro, muy parecido al Brexit, te diría. Ajá. Yo estuve un poco en el comando electoral ahí del Brexit a favor de quedarse en Europa, ¿no es cierto? Porque me parecía que Europa es muy británica, o sea, ganó la guerra, ¿no?, contra el continente, te acordás el texto de Schmitt, ¿no? Lo ganó el mar. Sin embargo, no se bancaba la burocracia de Bélgica. Cuando uno pensaba que toda la burocracia de Bélgica es más chica que la burocracia de la ciudad de La Plata.
Vos le decías, pero bueno, no te creía.
Pero bueno, viste, lo que es verdad de un lado de los sanpedrinos no es del otro lado, no lo es, y acá ni te digo, ¿no es cierto?
Esto ahora, es... acá no te parece, Luis, que también hay mucha gente que no se banca la burocracia.
Sí,
en
claro.
El sentido, viste, que el Estado es tan fofo y tantos, sabemos tanta gente que gana tanto sin... Va bastante sin trabajar,
sí,
mucho, ¿no?
Totalmente, no, totalmente. Ahora, también hay una cuestión, que somos negadores a veces de dónde nos viene el dinero, ¿no es cierto? ¿Viste? Digo, bueno, yo trabajo en la actividad privada, sí, pero si sos un supermercado dependés mucho del consumo.
Claro.
¿Viste? Pero estoy hablando de las personas comunes que tienen todo el derecho ¿no es cierto?, de pensar lo que puede porque tiene que trabajar todo el día. No estoy hablando de eso, estoy hablando de los sectores que pueden pensar y que saben, y a veces se esconden, pero cuando uno estaba en el Ministerio de Economía, lo llamaban la cadena de hipermercados para pedir que los sueldos del Estado se paguen del 0 al 5, ¿no?
Porque eran sus clientes.
Porque aparte, vos fíjate que en la inflación, los sectores estatales son los más protegidos.
Sí. ¿No? Ahora,
un supermercado no te va a preguntar, ¿sos empleo privado?
No. Ahora, vos decías bien, el milagro de Milei, esa irrupción para disputar el voto conservador, típicamente conservador de las bases peronistas. Claro, y eso afectó mucho a Juntos por el Cambio, que era otra estructura, ¿no?
Totalmente.
Mira, en el fondo fue más allá de los liderazgos, porque Horacio no pudo, Patricia no pudo, pero
totalmente.
A ver, es una cosa difícil de manejar, ¿verdad?
Es cierto, es cierto. Ahora, vos tenías un dato que era el del 2021. Milei en la ciudad no le había sacado un voto a Juntos por el Cambio. Juntos por el Cambio, al contrario, había subido un punto. Viste, son cosas contraintuitivas y que para eso estamos los politólogos, ¿no es cierto? Porque para lo intuitivo está mi tía Nacha, que seguramente nos está escuchando, y le mando un beso, mi madrina, ¿no? Para lo intuitivo, que es el sentido común. Ahora, el tema es que nosotros tenemos que imponernos sobre nuestros propios prejuicios, ¿viste? Y más en esta época de posverdad, que hay tanta información que no hace falta mentir, porque uno no miente, uno recorta, busca, y hay tanto, que al final se arma su Frankenstein. El problema es que después viene la realidad, ¿no es cierto? Y cuando fue lo de Milei en el 2021, de vuelta, había ganado los sectores más pobres del sur de la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, acá, ¿no? Vos sabés que eso era justo el voto del 2015 de Massa. Es muy increíble. Pero no es muy increíble. ¿Por qué? Porque Massa en ese momento quería poner presa a Cristina, quería acabar con la Cámpora, ¿no es cierto? Quería terminar con la burocracia, quería bajar los impuestos. Massa en ese momento tenía un discurso que obviamente no tenía la estridencia de Milei, lo escuchamos recién, ¿no? Es un hábil declarante. Ajá. Y en ese momento no quedaba bien putear a todo el mundo, ¿viste? No estaba en el nivel de atasgo, era la ancha avenida del centro. Esta ancha avenida del centro ahora se convirtió en una highway to hell en el punto, ¿viste? Digo, porque el estilo es un estilo que lo llevó a Milei a donde está, pero también es un techo, ¿no es cierto? Porque mucha gente le tiene miedo a ese estilo. Está bien que bajó los decibeles, pero uno dice, sí, está bien, es cuestión de campaña. Y no se sabe, es un fenómeno, ¿viste? Para los politólogos, imagínate, ¿viste? Es un fenómeno para la Argentina muy, muy interesante. Ahora, en términos concretos, a Patricia le fue mal y a Horacio le fue mal. ¿Por qué? Porque Milei de alguna manera empezó a dividir el voto no peronista. Si vos sumás todo eso, más el peronismo que tenía... bueno, imagínate, las PASO hubiese ganado 70-30, Milei. O Patricia, no sé. Patricia no llegaba a los sectores populares. Eso es muy interesante. Viste, peronismo y no peronismo hicieron la grieta. Milei se puso acá encima. ¿No es cierto?
Ahora, ¿cómo ves al radicalismo? Porque el radicalismo también le plantea un montón de interrogantes. Totalmente. Tiene una representación muy clara.
Totalmente.
¿No?
Totalmente. Tiene un problema. A ver, el radicalismo en las provincias es más conservador que el radicalismo acá en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Estamos de acuerdo. Se notó, por ejemplo, la votación del aborto, está claro eso. Y aparte es así la Argentina, ¿no es cierto? Sí. Desde que la estudió Gino Germani no cambió mucho. El conurbano también porta mucho de esos valores provincianos, porque la inmigración en el conurbano dejó de ser la que era de nuestros abuelos o bisabuelos, ¿no es cierto?, que era la inmigración europea. Después fue inmigración básicamente de las provincias y algo de países limítrofes, ¿no es cierto?, sin exagerar. Ahora, esos son valores más bien tradicionales, ¿no es cierto?, diríamos. El radicalismo está en una disyuntiva, primero porque Milei no quiere nada de radicalismo y tampoco el que fue el padrino, ¿no es cierto?, de todo esto, que jugando a dos puntas, que fue Macri, ¿no es cierto? No quiere nada de radicalismo. Sobre gusto no hay nada escrito, ¿no es cierto? Ahora, me parece un poco irracional desde el punto de vista electoral salir a llamar a un sector que te votó, porque no hay duda que el radicalismo votó o a Juntos por el Cambio o votó a Milei, ¿no es cierto? Parte. Llamarlo traidor, ¿no? Y después, se la agarra con Alfonsín, se la agarra con todos los mitos vivientes del radicalismo, viste que vive de esos mitos, Y es muy fuerte, es muy fuerte. Entonces, vos tenés que tener un antiperonismo muy acendrado, ¿no es cierto?, para votar, si sos radical, votar directamente a Milei. Yo lo que, a ver, lo que no entiendo es por qué Milei no sale a captar ese voto, ¿no es cierto? No sale a, digamos, cambió tantas cosas, ¿no? Dijo borrón y cuenta nueva, no, mejor dijo tabula rasa, que es, ¿no?, es un indicador de
cultura. Pero él, viste que tiene como una tendencia, él es más peronista que radical, definitivamente. Él como que detesta todos los modos radicales. Viste que los radicales son muy parsimoniosos, bueno, ceremoniosos, ¿no?
A ver, la Argentina se dividió en esos dos polos, el polo de la decisión y el polo de la institucionalización, ¿no es cierto? Mirá, ya desde el pueblo sabes bien. Mitre le decía a Urquiza, la suya es la constitución de hecho, la nuestra la constitución de derecho. Viste que hasta uno empieza a hablar tipo Alfonsín, ¿no es cierto? Ya. Descansa don Arturo, ¿no es cierto? Es un partido de las instituciones. Ahora, ¿qué pasa? En las crisis, obviamente que se impone el momento de la decisión. Y entonces me parece que ahí se da ese híbrido, ¿no? O sea, y cada uno en Milei ve el espejo que quiere, ¿no? Los chicos ven la rebeldía. Este Dragon Ball Set, ¿no es cierto? Con trajecito mod. Rebeldía. Termina con esto. Basta, ¿no? Hartazgo. Los grandes ven también de una manera, de decir, la clase política no va más.
Me traicionó.
¿No es cierto? Demos una oportunidad a lo que no probamos. Bueno, a ver, hay un tema, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, el déficit fiscal. ¿Cuándo la Argentina logró en 60 años déficit fiscal? Y lo tengo que decir, fue durante Néstor Kirchner. No hubo después, en ningún momento, superávit fiscal. Claro, entró soja lo loco, ¿no es cierto? Ah. Y se vendió el soja lo loco. Y viste,
los sueldos estaban todos deteriorados.
Y la devaluación, ¿no?, brutal de Duarte, ¿no? Que la podemos naturalizar o legitimar o explicar, no importa. Pero
duró 4 años, fue así.
Mamma mía. Pero ese fue el único momento, ¿eh? O sea que tenemos 60 años o más de déficit fiscal. ¿Cómo se banca el déficit fiscal? O con la maquinita o endeudándote. En la época de la convertibilidad solamente te podían endeudar. Cuando se te cortó la deuda,
catapulta. Ahora, eso del déficit fiscal, que más o menos lo entendemos todo, ¿cómo puede ser que ni radicales, ni peronistas, ni liberales, porque también yes, Macri también?
¿Y no será que nuestra sociedad es adicta al gasto público? Esa es la explicación también, ¿no?
Sí, porque yo creo que hay algo.
La política es chivo expiatorio, o sea, la política tiene la causa real y también la causa imaginada de los problemas, ¿no? Porque muchos problemas pasan. A ver, nosotros nos preferimos el consumo a la recesión, a la inversión. Vamos a decirlo así, ¿no es cierto? Preferimos el consumo, sí, eso desde ya, Severino, y ese es el problema que detectamos, los que estudiamos, ponerlo. Pero ahora ponerlo en la gente. Es decir, ¿qué preferís? ¿Ir al supermercado o no tener inflación? Es bravo, ¿eh? Es bravo.
Pero no debe ser tanto, porque fíjate, todos los países que nos rodean no tienen inflación y.
Pero no tiene la sociedad argentina, no tuvieron peronismo, querido. Claro, perdón.
Puede ser, ver, pero.
Vos fíjate. Porque... Porque esto me parece interesante. Porque tenemos el caso de Chile. El caso de Chile es un país que tenía una mochila livianísima, ¿no?, en términos de impuestos. Iba, viste, como cohete para arriba. Y de repente, al presidente le invaden el jardín, ¿no es cierto? Como la canción de Serrat. La esposa del presidente dice, estos son alienígenas.
No. ¿De dónde salieron?
Eso no pasa en la Argentina. En la Argentina, las marchas son una marcha de Giordano. ¿Viste? Están prefijadas, la policía te corta antes, o la gendarmería, o la prefectura, no sé, y te corta con un barco, no sé. Viene la gente, pasa por el Ministerio de Trabajo, se le hace el cheque, y hay un Excel. Entonces, en la Argentina vos más que tenés una especie, viste, de ritual, ¿no? No tenés exactamente protesta social. Viste que no rompen nada, salvo cuando es de la protesta que estalló todo, ¿no? Pero si no, no pasa nada, la gente va disciplinadamente, ¿no? Todos con su pechera, con sus eslogan. Una liturgia que significa que cada conflicto, Seferino, y esto, por esto es el redondeo, en la Argentina genera un renglón presupuestario. Entonces, ¿cómo no vamos a tener inflación? ¿Cómo no vamos a tener déficit? No. ¿No? Si el Estado es incapaz de decir no, Pero no el Estado solamente peronista, ¿eh?
No, la gente.
¿Qué te puedo decir? Es muy solidario y es muy generoso con la plata ajena. Ahora, por el otro lado, como los otros gobiernos no manejan la calle, la compran. Fíjate el gobierno de Macri. Lo que pagó. Totalmente. Lo que pagó con teniendo a alguien, vos fíjate que era, ¿no es cierto? Porque uno puede decir, la titular de Acción Social, es decir, Stanley, imagínate, Carol Stanley, vamos a decirlo así, porque es su amiga, no había visto un pobre ni en una película. Y pero manejó, no hubo un solo conflicto. No le hicieron una manifestación ni al parripollo de la esquina.
No. Salió caro, eso sí.
Muy caro, como el Congreso. No tenía mayoría.
Salió todo caro. Ahora, la gente es así, porque si vos ves una protesta, enseguida dicen, no. Sí, deben tener razón los empleados, ¿no? Acá es así.
Es así.
Seguro ahora, que.
Ahora, también está, viste, Cefe, por ejemplo, antes, en nuestras épocas, cuando éramos chicos, las huelgas eran contra el empresario. Y acá, el sindicalista le pide al empresario, che, ¿me prestás unos muchachos que vamos a tomar y cortar la Panamericana? Dale, llévatelo. Y después se encuentran en el country los dos a la noche. Che, ¿te fue bien con los muchachos? Sí. Ahí me llamó la ministra de Trabajo, ¿viste? Y arreglamos. Entonces, hoy, más que el conflicto en particular, se busca que rebote en la pantalla ahí, que en la Casa Rosada. Que no sé si hay alguien en la Casa Rosada. Me parece que.
No hay nadie.
Me parece.
No hay nadie.
Hay que hacer un tour y te dice, acá antes había presidentes, ¿viste? Uh-huh. ¿No? Digo,
no, si es un país.
No lugares, como ese día.
Luis Tonelli, con esto terminaba. Es un país, viste, de risa, porque es una crisis importante y estamos en elecciones desde el 10 de febrero, más o menos, ¿no?
Lo voy a decir académicamente, ¿no? Si uno se toma muy en serio un país en joda, no es serio.
¿Eh? Es verdad. Entonces, bueno, nos quedamos.
Con el humor lo tiene, viste.
Ah, tenés que pasarlo.
Deconstruyendo aparte, ¿no? Porque el humor te permite. Saltar los prejuicios,
sí.
Porque es absurdo. Sin embargo, si la realidad es lo absurdo, ¿no? Ahí entonces tiene que entrar a estudiar, a ver qué pasa y saltar los prejuicios, me parece.
Bueno, Luis Tonelli, muchas gracias como siempre. Amable,
Abrazo enorme.
Encantado hablar con vos, como siempre.
Como siempre, para mí.
Bien. Y ahora nos estamos despidiendo, pero quisiera ver. Ah, acá está mi amigo Pablo Novillo. ¿Cómo estás, Pablo?
Buenas. ¿Qué tal, Cefe?
¿Qué tal tu semana?
Y bien, qué sé yo. Lo que resta de mí, lo que queda de mí está acá.
¿Qué pasó?
No, bueno, ¿qué pasó? Perdimos el sábado, eso pasó.
Sí, me enteré.
Te enteraste. Sí,
bueno, pero...
Lo viste en el noticiero.
Estábamos todo el país pendiente.
Y lógico, pero bueno, se gana y se pierde. Sobre todo cuando juega mal, se pierde.
Sí. ¿Y te sorprendió la renuncia de Albirón después?
No, a mí me sorprendió la llegada de Albirón, no la renuncia. Eso me había sorprendido.
Pero, la permanencia.
Claro, la llegada y la permanencia me había sorprendido. No, creo que era imposible que se quedara y se va a sabiendas de que no tenía ningún futuro. Creo que es mejor para el equipo, incluso pese a la crisis que hay, obviamente, después de la derrota, porque con él corría riesgo incluso la clasificación de la próxima Libertadores. Sin él, por ahí hay margen para una reacción. Bueno, lo veremos.
Sí, vamos a ver. Hoy juegan contra San Lorenzo.
Así es, contra San Lorenzo, un rival directo. Veremos qué pasa. Mientras tanto, es un problema más en nuestra vida, digamos, la lucha de Boca. No, hay que estar atentos, ahí sí. Y esto más serio, parece muy muy próximo, casi inminente, un anuncio de Mauricio Macri respecto de las elecciones en Boca, ¿no? Todos coinciden en que se presentaría acompañando la fórmula de Andrés Ibarra, quien fuera su ministro y sería el candidato a presidente, y Mauricio Macri sería el candidato a vice, ¿no? Para enfrentar a Riquelme en las elecciones.
Sí, tiene su lógica. Debería hacerlo, pero viste que Macri es tan cuidadoso.
Sí.
A veces prefiere viajar antes que enfrentar las cosas, pero me parece que es el momento para él, ¿no? Uh-huh. Para jugarse.
Por ahí especula
un poquito
más. Bueno, nosotros,
los hinchas de River, yo voy a hinchar por... Ojalá gane Riquelme.
Bueno, sí, puede ser. Puede ser, qué sé yo.
No, porque te acordás cuando con Macri y Bianchi tuvieron mucho predicamento. Boca antes de Macri y Bianchi no era un club muy conocido afuera, discúlpenme.
Había sido en los 70, ¿no? Con Lorenzo y demás, pero bueno, sí, después había tenido en el medio una crisis económica muy fuerte después de la salida de Maradona. Y bueno, después se recuperó, sin dudas.
Pero después de esas gestiones, era todo Boca. Sí. River había desaparecido del mundo, ¿no?
Sí. Fue una dominio muy grande.
Sí, lo recordamos con poco cariño todo eso. Bueno, Pablo Novillo, buen programa.
Bueno, Cefe, muchas gracias y nos vemos la semana que viene.
Cómo no, y nosotros estamos, nos comunicamos, nos entendemos, nos escuchamos el próximo miércoles en Retweet.
Esto fue Retweet con Ceferino Reato.
Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad.
Cuando no tiramos la basura en la calle, estamos haciendo una ciudad más limpia. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
El 2 de julio de 1976, Montoneros detonó una poderosa bomba vietnamita en el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal. Hubo 23 muertos y 110 heridos. Fue el atentado más sangriento de la historia, hasta la voladura de la AMIA. Sin embargo, es un atentado del que no se habla. 45 años después, la justicia sigue sin investigarlo. Para la policía y la dictadura del general Videla fue una humillación. Montoneros reivindicó el ataque, pero la gente lo vio como un acto terrorista que mató a policías de muy bajo rango y a una mujer que estaba de visita, Josefina Melucci de Cepeda. Por eso hoy, en el relato oficial sobre los 70, este atentado sigue oculto. Mi nuevo libro, Masacre en el Comedor, reconstruye este capítulo interesadamente olvidado de nuestro país.
Los 70, Masacre en el Comedor. Nuevo libro de Ceferino Reato, en venta en todas las librerías del país.